otros. Les sostienen con la oración, en el caso de los creyentes, y hacen cuanto está en sus manos para que puedan pronto volver a levantarse y para que, a pesar de la desolación, puedan mirar al futuro con esperanza.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Al recibo de la presente, son las 6 de la mañana, es lunes 11 de septiembre del 2023. La semana va a tener lluvias repartidas, pero vamos, que no es sorpresa que vaya a llover más en el norte que en el sur de la península. Está activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la vertiente cantábrica y el Pirineo, y bueno, esperemos que se espera que caiga mucha agua en poco tiempo, que no es precisamente lo que más conviene. Cosas urgentes así, de última hora. La renuncia de Luis Rubiales ha dado la exclusiva, tira la toalla, renuncia a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que a lo mejor sí es una cosa que, si hubiera hecho antes, se habría evitado muchos de los bochornosos momentos de este auto de fe que se ha creado en torno a su figura. Tiempo habrá para hablar de eso, y doctores tiene la Iglesia. El asunto de la semana, como pueden imaginar, es el terremoto que ha sufrido Marruecos. Es la tercera noche consecutiva en la que miles de personas han tenido que dormir en tiendas de campaña o directamente al raso, con críos pequeños a los que le faltan los alimentos más básicos, equipos de rescate que siguen intentando encontrar supervivientes, algún atisbo de vida bajo los escombros tras el seísmo que sacudió la noche del viernes el sur de Marruecos, con epicentro cerca de Marrakech, bueno, a 70 kilómetros de Marrakech. Hasta el momento, y todo son cifras, claro, como podría imaginar, muy provisionales. Desgraciadamente, cada vez que levantas una piedra encuentras a un ser humano. El terremoto deja 2.122 fallecidos, 2.400 heridos, que son cifras que nos da el gobierno marroquí. Hay gente de la UME, de la Unidad de Intervención Militar de España, trabajando allí, 56 militares, equipo de rescate de la Comunidad de Madrid, que también han enviado. ¿Y dónde está la situación peor? En Casablanca, en Rabat, en Marrakech, ¿no? Miren, lo peor está en esos pueblos remotos de la cordillera del Atlas, o en otras zonas más al sur de la orografía marroquí, donde los equipos de rescate están teniendo muchos problemas para trabajar. Les falta información sobre cómo llegar a determinados lugares tras el corte de carreteras, donde puede haber más heridos. Allí hay un equipo de COPE para relatar el sufrimiento de los pueblos afectados. Uno de ellos es Fernando de Aro, que está en una aldea a pocos kilómetros del epicentro. Allí ha vivido momentos como este.
Los familiares se lanzan intentando seguramente darle el último adiós. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
Luego, a partir de las 7, estaremos con ellos para ver cómo amanece Marruecos. Y 11 de septiembre, pues varias cosas que recordar en un 11 de septiembre. La caída de Allende en Chile, hace de eso tantos años. Pero se está recordando mucho ahora, con motivo de los 50 años de ese hecho en aquel país. 11 de septiembre, lógicamente, las Torres Gemelas. Y 11 de septiembre, la Diada de Cataluña. No es que quiera darle a la Diada de Cataluña la importancia histórica que tiene en otros momentos, pero este año particularmente, con la escandalosa amnistía que está preparando el gobierno de Sánchez, oiga, pues qué les voy a decir. ¿Cuál es el panorama de esta diada? Lo de siempre. Esta diada que ha tenido momentos, por cierto, muy bien organizados, muy espectaculares, donde se consumen muchas energías en esas cosas que solamente crean melancolía, pero bueno, allá cada uno a donde vaya, a donde deja de ir. el gobierno, esta diada, pues se escenifica con la división de siempre, porque entre ellos, entre los independentistas, no es que no se traguen, pero se tienen una especie de inquina, pues ¿qué les voy a contar? El año pasado la ANC y Omnium, que son entidades civiles muy bien regadas con dinero público, tan sectarias como los propios partidos políticos o más, pues abuchearon a Esquerra, porque era el partido que negociaba con Sánchez. Los de Junts eran los puros que no transigían en ningún tipo de negociación. Ahora habrá que ver si los indepes más irredentos no se enfadan con Junts por estar negociando con el gobierno, y unos y otros, bueno, enfado hoy en las calles con Puigdemont. El mundo separatista, a alguna parte, ve con optimismo el chantaje que le pueda realizar a Sánchez. Y bueno, y los catalanes no nacionalistas, me preguntará usted, bueno, a estos ni están ni se les espera. Y por eso no trabaja ahora mismo ninguno de los actores que hay en esta película. Ni trabaja desde luego el independentismo catalán, ni trabaja, hasta ahí podríamos llegar, el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy hay un artículo muy interesante en The Objective que firma Antonio Caño y que en realidad es una carta dirigida a los socialistas. Y en el que viene a decir o viene a escribir por qué saldrá todo adelante. Es decir, por qué saldrá la amnistía, por qué será investido Sánchez, por qué finalmente habrá un referéndum que llamarán consultivo, pero ya saben ustedes que no existen los referéndums consultivos. Pues saldrá adelante todo primero por la naturaleza de Pedro Sánchez, porque él es así. Y quiere ser presidente del gobierno y dará lo que haya que dar. Si pudiera dar algo de usted, robárselo a usted y dárselo a él, también lo haría. Pero sobre todo porque la sociedad no presiona para lo contrario. Pero sobre todo, particularmente, los socialistas. Todo lo que sea, vale todo lo que haga falta con tal de que no gobierne el PP. Es esa ley de amnistía, que veremos cómo se va a llamar, pues seguramente ley de alivio político, o es traicionar, o sea, en fin, va a llegar un momento en que dolerá la boca de decirlo, pero en fin, es traicionar a todos los que defendieron la ley y el orden cuando se dio el golpe en Cataluña, a las policías, a los guardias civiles, a los funcionarios del Estado, de otras administraciones, a la justicia española, al rey, sin lugar a dudas. Pero al votante socialista no le llama ninguna atención el desfile, es un auténtico y escandaloso desfile, que están experimentando el súbito cambio de opinión todos aquellos que están apareciendo en los medios, periodistillas del 3 al 4, politiquillos de por aquí, oportunistas de siempre, y antiguos ministros que hace escasamente 3 semanas decían otra cosa y que ahora están cambiando la opinión. Oiga, ¿no les da, aunque sea un poco, de alipori? Luego le voy a dar algunos ejemplos y luego le hablaré concretamente, en fin, de lo que se espera del día de hoy. Pero estos tipos, como dice este artículo que le decía de Caño, prefieren pactos con Otegi, con Puigdemont, que con el PP. PP y PSOE han obtenido la suficiente cantidad de votos para ponerse de acuerdo y establecer seguramente algún gobierno racional de las cosas en España. Pero Sánchez es Sánchez. La naturaleza de Sánchez es la que es. Tendremos alivio penal, amnistía, tendremos referéndum y vaya usted a saber qué es lo que vamos a acabar teniendo. Ahora lo que tenemos son noticias del día que ya nos trae Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con una noticia de esta noche que nos ha dejado sobrecogidos. 4 jóvenes han muerto arrollados por un tren en Barcelona cuando trataban de cruzar las vías. El accidente ha tenido lugar a la altura de Montmeló, a unos 20 kilómetros de la ciudad condal. Todo ha ocurrido cuando un grupo de 7 personas que venían de un festival de música ha tratado de cruzar la vía por un punto no autorizado, en curva y con difícil visibilidad. El tren, un cercanías de la línea R3, no ha podido hacer nada por evitar el atropello. Por lo demás, este fin de semana ha terminado la cumbre del G20 en Nueva Delhi, marcada por la guerra de Ucrania. Los países del G20 han pedido respeto por la integridad territorial de las naciones y la vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, espera que esto sirva para poner las bases de un diálogo que lleve tarde o temprano a la paz.
Así que lo que he hecho es compartir con ellos mi confianza en que el próximo gobierno de España estará liderado por el presidente, por Pedro Sánchez, y por tanto un mensaje de tranquilidad y de confianza para todos nuestros socios internacionales con respecto a la continuidad de la política española que, como saben, nos ha permitido en estos últimos años reforzar significativamente el papel de España.
Calviño también dejaba un mensaje a Yolanda Díaz después de que Díaz haya abogado por intervenir para evitar que los saudíes se hagan con el control de Telefónica. Dice Calviño que España es un país serio y que activará los mecanismos adecuados para proteger su interés estratégico. Sepan además que Felipe VI comienza este lunes una ronda de contactos con los nuevos presidentes autonómicos elegidos tras los comicios del 28 de mayo. La primera en acudir a la zarzuela va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, la reina Letizia abrirá el curso escolar este lunes en un colegio situado en el municipio coruñés de Oroso. Durante la visita mantendrá un encuentro con diferentes miembros de la comunidad educativa. Un curso escolar que este lunes empieza en varias comunidades. Comienzan las clases de infantil y primaria en Andalucía, Canarias hasta la ESO, la Comunidad Valenciana en todos los niveles y Galicia también en todos los niveles educativos. Y en el partidazo de COPE, al margen de la renuncia de Luis Rubiales, el protagonismo es para Djokovic. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. El tenista serbio sigue sumando Grand Slams a su carrera y esta madrugada ha cosechado el 24º tras ponerse 6-3, 7-6 y 6-3 ante Daniil Medvedev en el Abierto de Estados Unidos. Con este gran slam, el 24, Djokovic iguala a Margaret Court como los tenistas con más grandes de la historia del tenis y este lunes va a volver a ser de nuevo número uno del mundo en detrimento de Carlos Alcaraz. En cuanto al fútbol, volvemos a centrarnos en la selección española que mañana va a volver a escena ante Chipre para cerrar este parón de selecciones. Hoy mismo van a viajar a Granada los de Luis de la Fuente que han sumado a la convocatoria a Jeremy Pino y Ferran Torres por las lesiones de Dani Olmo y Marco Asensio. Y reseñamos la noticia del cese de Hansi Flick como seleccionador de Alemania, que recordemos va a albergar la próxima Eurocopa entre los candidatos. Parece que Julian Nagelsmann es el mejor colocado para sustituirle en el banquillo germano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y doce minutos, una hora menos en Canarias. 55 horas después del terrible terremoto de Marruecos, los equipos de emergencia siguen intentando contrarreloj encontrar vida bajo los escombros. Trabajan a marchas forzadas con excavadoras y también incluso sacando escombros con las propias manos. Y es que cada minuto que pasa, las esperanzas de encontrar a algún superviviente se desvanecen. Mientras tanto, los que han tenido la suerte de sobrevivir han pasado ya su tercera noche al raso, con calor por el día, pero con necesidad de mantas al caer la noche. Este terremoto, cuyo epicentro se localizó en el suroeste del país, en la aldea de Iguil, a 63 kilómetros de Marrakech, se salda por el momento con 2.122 muertos y 2.421 heridos. Sin embargo, por desgracia, estos datos van a aumentar a buen seguro durante las próximas horas. Durante el fin de semana hemos estado escuchando en COPE testimonios de afectados de turistas españoles a los que este terremoto les ha pillado en plenas vacaciones. Pero llama la atención lo que nos ha contado Fran Canosa. Fran es un geólogo que estaba en Marruecos para asistir a una convención precisamente sobre seísmos. Así vivió él cómo vibró la tierra.
Y en mi caso, pues me cogió en el taxi de camino al hotel. Y bueno, lo que noté fue un movimiento súbito del taxi hacia los lados, como si alguien lo estuviese agitando. Dije yo, hostia, ese volantazo. Y miré el conductor y él iba hablando con nosotros, ¿no? Y me fijé que nada, que el volante que no lo había movido para nada.
Marruecos, que vive hoy su segundo día de los tres de luto oficial decretados por el rey Mohamed VI, ha pedido ayuda oficial a cuatro países: Reino Unido, Emiratos Árabes, Qatar y España. Precisamente el convoy de ayuda español ya se encuentra en territorio marroquí trabajando en una población a 25 kilómetros del epicentro. Estamos hablando de un equipo de la unidad de intervención militar de la UME compuesto por 56 militares y cuatro perros especializados en la búsqueda de personas bajo los escombros. Cuentan con cámaras de televisión, sensores de movimiento, equipos para remover o apuntalar tierras y herramientas para poder cortar el cemento armado. A todo esto también ha aterrizado hace unas horas en Marruecos un equipo de 30 personas del ERICAM, el grupo de rescate de la Comunidad de Madrid. Son 30 personas entre bomberos y sanitarios del 112. Al frente de todos ellos está Erika Coy.
Nuestra especialidad es ir con los equipos de bomberos que están especializados en búsqueda y rescate, con sanitarios del SUMA y guías caninos, que estamos acostumbrados a trabajar juntos, hacemos entrenamientos juntos, siempre justo para prepararnos para estas pocas ocasiones en las que hace falta nuestra especialidad.
Hablando de ayuda a los afectados por este terremoto, Cáritas España ha puesto en marcha una campaña de emergencia con el objetivo de canalizar la solidaridad de los donantes españoles para atender esta emergencia humanitaria. Este terremoto, solo hay que ver las imágenes, ha afectado a muchas aldeas, a muchos pueblos, municipios y aldeas trufados de viviendas antiguas, construcciones defectuosas levantadas con adobe e incluso reformadas sin permiso. No es de extrañar, por tanto, que todas se hayan venido abajo enseguida. Alicia García.
Mezquitas, barrios enteros, casas y construcciones milenarias no han podido resistir los efectos del seísmo. Las edificaciones que se han desplomado son las más endebles, las que se encuentran en las zonas rurales o en las medinas, las partes antiguas de las ciudades. La mayoría de las viviendas que han sufrido más daños están construidas con mortero, una mezcla de piedras, tierra y maderas. Fran Canosa, que es geólogo y al que el terremoto le pilló justo en Marrakech, nos lo detallaba así.
Y lo que me he encontrado, para que te hagas una idea, muros que la parte alta, en vez de tener cemento en su interior, tenían sacos de tierra. Entonces, claro, en esas condiciones, un terremoto que ya de por sí podría ser violento en una zona con infraestructuras un poco adaptadas, aquí es lógicamente un desastre.
Hablamos de un seísmo que ha afectado de manera muy especial al mundo rural.
A las 7 de la mañana estaremos en directo en Marruecos para que los enviados especiales de COPE nos cuenten cómo están yendo las labores de rescate. Veintidós días después del beso a Jenny Hermoso, 15 desde que la FIFA le inhabilitó y cuando menos se esperaba, Luis Rubiales ha dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
About my resignation, yes, I'm going to do. Yes, because I cannot continue my work.
Ha sido en una entrevista en Londres concedida al polémico periodista británico Piers Morgan. Este que escuchas es el momento en el que Rubiales anuncia su dimisión porque no le dejan hacer su trabajo, dice, y porque se lo ha pedido su familia. Luego Rubiales ha publicado una carta en sus redes sociales y en ella ha ratificado su dimisión y asegura que su trabajo se va a centrar ahora en defender su inocencia. En el partidazo de COPE, el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, ha reconocido que esta dimisión le ha pillado por sorpresa.
La deseaba, pero no la esperaba hoy, digamos, no sabía que se iba a producir, me he enterado pasadas casi las 10 de la noche.
En el ámbito judicial, tras la denuncia de Jenny Hermoso, hay que esperar a que el caso llegue a la Audiencia Nacional para la toma de declaraciones y el juicio que pueda celebrarse llegado el caso. Y en el ámbito federativo, Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué puede pasar ahora en Las Rozas?
Pues que el presidente en funciones, Pedro Rocha, elegido a dedo, recordemos, por Rubiales un día antes de la famosa asamblea del 26 de agosto, pues tiene dos opciones. La primera, la que parece más lógica, de hecho esta medianoche lo ha anunciado, y la ha puesto en marcha la propia federación, convocar de manera inmediata elecciones anticipadas. Se celebrarían en la misma asamblea que eligió a Rubiales en 2020. Y el elegido, probablemente el propio Rocha, al tener la asamblea bajo su control, podrá estar en el cargo hasta que terminen los Juegos Olímpicos de París, hasta el 11 de agosto de 2024. Esta es, Sergio, la opción continuista.
Y la segunda opción entiendo que es la que más gusta a Moncloa y por la que van a pelear.
Sí, es el deseo del gobierno que la actual junta gestora se prolongue su mandato hasta el inicio del 2024. Habría que buscar, eso sí, vías legales para hacerlo. Y una vez que estemos en enero, con el nuevo año, convocar elecciones, pero con nueva asamblea, no la controlada por Rubiales. También en este caso se podrían presentar candidatos que ahora no están en la Real Federación. Es decir, Sergio, lo que busca Moncloa es un borrón y cuenta nueva.
Gracias, Álvaro. Pues en los próximos días veremos si tenemos elecciones ya mismo en la Federación o si el gobierno se sale con la suya y esas elecciones se retrasan hasta primeros de año. Esta mañana, por cierto, hablando un poco de todo, se acabó lo bueno para los niños de las 7 comunidades donde los más pequeños aún estaban de vacaciones. Este lunes vuelven a clase los alumnos de infantil y primaria de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. Por tanto, toda España vuelve ya a la rutina escolar, es decir, a volver a lidiar con los madrugones, las clases, las actividades extraescolares y también con los deberes. Precisamente, hablando de los famosos deberes, la Universidad de Murcia ha realizado un estudio en el que se apuntan a la teoría de que las tareas que se les mandan a los niños en el colegio para que las hagan en casa pueden ser menos beneficiosas de lo que parece. Sobre esto hay bastante debate. Ana Huertas.
Y es que un estudio de la Universidad de Murcia muestra que hacer los ejercicios que mandan para casa llega a ocupar hasta 3 horas diarias de tiempo a los niños y que en el 82% de los casos la tarea de ayudar acaba recayendo en la madre. Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil y nos responde a la duda. Si se llegasen a suprimir los deberes, ¿afectaría el desarrollo cognitivo de los niños?
Por supuesto que no. Si suprimen los deberes en las tardes, los niños y las niñas no tendrían por qué deteriorarse su desarrollo cognitivo. Incluso podrían fomentarlo con otro tipo de actividades diferentes que no sean las tareas repetitivas y contestando preguntas para reforzar el tema que han estudiado.
Este estudio también afirma que estos deberes pueden generar conflictos o un pequeño deterioro de las relaciones familiares y en este punto coinciden tanto el estudio previamente mencionado como la psicóloga Martínez Lomas. Pero ojo, porque el 53% de los hogares sí que apoya los deberes.
En las próximas horas espera que lleguen a España los restos mortales de la cooperante española Emma Igual, muerta este sábado en el este de Ucrania, en la región de Bakhmut. Es la primera víctima española de la guerra en ese país. Un proyectil del ejército ruso alcanzó el convoy en el que viajaba con otros cooperantes, uno de ellos de nacionalidad canadiense, también ha fallecido. Emma, de 32 años y nieta de un superviviente del Holocausto judío, ha muerto haciendo lo que más le gustaba, ayudar a los demás. En el momento del ataque al convoy estaba evacuando civiles con la ONG que ella misma había fundado, Road to Relief. Patricia Simón es una reportera que trabajó con Emma hace años y nos ha contado en COPE cómo era la cooperante fallecida. Asegura que era plenamente consciente del peligro que conllevaba su labor.
Lo primero que me llamó la atención, conociendo cómo trabajaba Emma, su dedicación y cómo se relacionaba con los civiles, la mayoría de ellos ancianos que no querían abandonar sus hogares y que al final terminaban poniéndose a salvo gracias al trabajo de Road to Relief, fue su determinación a estar al lado de los civiles a sabiendas de que le podía costar la vida.
Pues vaya desde aquí nuestro reconocimiento a la figura de Emma Igual, una barcelonesa que ha perdido la vida después de haber salvado a un número indeterminado de ucranianos, personas que veían cómo su casa se convertía en la primera línea del frente y no tenían manera de abandonar la zona. Valientes como Emma arriesgaban su vida para sacarles de allí y mientras viajaban en uno de esos vehículos que alejaban a la gente del peligro, encontraron la muerte debido a un misil ruso. Descanse en paz. De lo que vamos a hablar ahora no es para asustarse ni para preocuparse excesivamente, pero sí para estar en alerta, sobre todo ahora que termina el verano y llega el mal tiempo, es decir, las gripes y los catarros. Los casos de COVID se han disparado en España, sobre todo entre los pacientes autoinmunes y otros grupos de riesgo como mayores o embarazadas. En todo caso, llama la atención que solo un 8% de los pacientes con COVID persistente se han curado 2 años después. ¿Cómo es vivir con COVID persistente? ¿Cuáles son sus síntomas y cómo se puede sobrellevar? Pues tiene algunas respuestas Sandra Senjo.
Mar tiene 46 años y en enero de 2020 se contagió trabajando en un comedor escolar. Fue de hecho de los primeros positivos en España. Padece los síntomas más habituales, agotamiento y dolor muscular, pero también daños neurológicos que le hacen desorientarse.
Pérdida de memoria, siempre tengo que estar dependiendo de alguien, soy otra persona completamente distinta.
Piden más investigación, formación de los facultativos que les atienden y un registro real de enfermos. Se estima que en España hay cerca de 2 millones de afectados, pero podrían ser más.
Tengo la esperanza de que la medicina avanza y que me voy a curar.
A los problemas de salud hay que sumar los económicos porque cerca de la mitad de las personas con COVID persistente no pueden trabajar. 1 de cada 10 lucha por conseguir la incapacidad.
Lo que queremos es ponernos bien e incorporarnos al mundo laboral.
Solo un 8% de los afectados se han conseguido curar en los últimos 2 años.
En unos minutos, Carlos Herrera va a seguir analizando la actualidad política protagonizada hoy por la Diada en Cataluña y por esas negociaciones del PSOE con los separatistas de cara a una futura investidura de Pedro Sánchez. Una de las condiciones que han puesto sobre la mesa Puigdemont, como saben, es esa polémica ley de amnistía, que es un debate que sacude ya al PSOE, tanto que muchos empiezan a temerse que el debate interno se descontrole. De momento, la ira de Ferraz recae sobre dos viejas glorias, Felipe González y Alfonso Guerra, a los que acusan de traidores. Mientras tanto, los más cercanos a Sánchez insisten en controlar los tiempos, aunque ya hay voces que animan a empezar cuanto antes con la pedagogía, es decir, ir explicando esto de la amnistía. Es una de las informaciones que nos trae en el día de hoy Ricardo Rodríguez y que vamos a analizar en las próximas horas. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days Estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days Estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo. Llama al 1510.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Que ya estás contando los días que faltan para que vuelva a ser verano, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el aguacate a solo 0,69 la pieza. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Thank you. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es el 11 de septiembre del 2023. Es una semana de lluvias repartidas, pero una semana que tendrá un nombre propio que se irá apagando a lo largo del paso de los días, que es el de Luis Rubiales, que ha dimitido finalmente de la Federación Española de Fútbol, para desesperación de todos aquellos que, hombre, lo de Luis, le venía muy bien que se hablara de Luis Rubiales, venga, especiales sobre Luis Rubiales, todo era Luis Rubiales, y luego de la amnistía se hablaba poquísimo, ¿sabes? Pues claro, esto, digamos que a algunos no les supone una gran noticia. Para el fútbol español, pues puede ser una buena noticia. Todo depende de quién llegue, porque ustedes saben que esto es tan relativo, ¿verdad? Bueno, el terremoto de Marruecos es lo que nos deja ahora mismo, o lo que nos prende la atención prácticamente en todos los medios de comunicación, porque es la tercera noche consecutiva en la que miles de personas han tenido que dormir en tiendas de campaña, al raso, faltando alimentos, en algunos lugares pasando frío, equipos de rescate que siguen intentando encontrar supervivientes, y ustedes ya conocen el drama de los terremotos, que empiezas contando 500 víctimas y a medida que levantas piedras, que apartas muros, que abres zanjas, que encuentras cadáveres y cadáveres y cadáveres, y de vez en cuando surge el milagro y alguno de ellos, alguna de esas personas, está con vida. Bueno, digamos que fue un seísmo que sacudió la noche del viernes el sur de Marruecos, cerca de Marrakech, el epicentro, y allí están unidades de rescate. Marruecos ha aceptado la ayuda de varios países, entre ellos España, es el que más le conviene porque está más cerca y además tiene mejores estructuras para eso, la UME, por ejemplo, equipos de rescate de la Comunidad de Madrid y otros, y están allí trabajando. Hoy conectaremos a partir de las 7, estaremos con los enviados especiales de COPE para ver cómo amanece en Marruecos en estas últimas horas, en los que se puede albergar esperanza de encontrar gente con vida. A medida que pasan las horas, no tengo que explicárselo. Bueno. La Diada en Cataluña. Esta festividad, bueno, que no se sabe bien qué es lo que celebra, pero que sí que recuerda una guerra de sucesión, que no una guerra de secesión. Ya lo contó aquí muy bien el profesor Juan Pablo Fusi, entre Austrias, Borbones, y hubo quien se puso al lado de los Austrias defendiendo a España, como Rafael de Casanova, por cierto, que era un patriota español de tomo y lomo, pero bueno, y que además luego murió con 80 y pico de años en San Boi de Llobregat. Era una guerra de sucesión, pero bueno, aquello le vino muy bien a todos los que viven del victimismo histórico para montar su día, y esta diada se celebra siempre con una serie de, pase lo que pase, sea cual sea el momento político, siempre hay algunos hitos que se mantienen, ¿no? La noche de las antorchas, donde los más irsutos y los más vocingleros, y normalmente los más violentos, los más radicales, en el Fosar de las Moreras, pues celebran ceremonias atávicas, con luego la famosa ofrenda, a la que ya no sé si va gente, al monumento de Rafael de Casanova, donde se pasaron el día tirándose monedas, insultándose, haciéndose. Bueno, ¿qué pasa con esta diada? Esta diada tiene miedo el gobierno de que los CDR, los Comités de Defensa de la República, se comporten de forma vandálica, porque entonces eso entorpece las negociaciones, las cesiones, vamos a decirlo así, las cesiones que pueda realizar el gobierno central. Pero fíjese, ha dejado claro Pere Aragonés, que es el presidente de la Generalidad, que es de Esquerra, y está viendo cómo se lleva Junts la aureola de ser quien arranca las cosas al gobierno de Sánchez, ha dicho Aragonés, oiga, oiga, que lo de la amnistía es el entremés, que realmente lo que nosotros queremos es un referéndum de independencia. Y a eso la Generalidad ha redoblado su campaña en el exterior, ha convocado corresponsales extranjeros para que lo transmitan en sus medios de comunicación, que indultos, amnistía, España es una dictadura, los separatistas tenían razón. Y es que la amnistía, lógicamente, viene a darles la razón. Este va a ser uno de los asuntos de la mañana, que lo haremos con nuestros contertulios y nuestros invitados, como lo va a ser durante ciertamente muchos días. Y le explicaremos algunos detalles y nos aproximaremos, aunque hoy fundamentalmente pongamos la vista en Marruecos. Pero hay más cosas que ya nos está contando Sergio Barbosa.
Herrera en COPE.
En Ucrania, por ejemplo, por primera vez desde el inicio de la guerra, tenemos que hablar de la muerte de una española. Se trata de Emma Igual, de 32 años, y que trabajaba sobre el terreno con la ONG que ella misma había fundado. Seguimos a la espera de saber cuándo podrán llegar sus restos mortales a España, después de que su convoy fuera alcanzado por un ataque ruso en el que también ha muerto otro cooperante procedente de Canadá. La ONU ya ha condenado el ataque. Patricia Simón es una reportera que trabajó con Emma y nos contaba en COPE la gran labor que ha hecho hasta el último momento.
Lo primero que me llamó la atención, conociendo cómo trabajaba Emma, su dedicación y cómo se relacionaba con los civiles, la mayoría de ellos ancianos que no querían abandonar sus hogares y que al final terminaban poniéndose a salvo gracias al trabajo de Road to Relief, fue su determinación a estar al lado de los civiles a sabiendas de que le podía costar la vida.
Hay que saber también que este lunes se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1973 en Chile. Miles de personas han marchado por las calles de la capital, Santiago de Chile, para rendir homenaje a las víctimas de la dictadura militar. Una marcha en la que varios grupos violentos han provocado destrozos frente al Palacio de la Moneda. Ha sido durante una marcha autorizada por el gobierno y que el presidente Boric llegó a encabezar. El golpe, recordemos, provocó hace medio siglo la caída del gobierno del socialista Salvador Allende, que jugaba con la idea de imponer un régimen comunista a través de las urnas. Finalmente, Allende se suicidó y Augusto Pinochet impuso un régimen militar. Y aquí en España, este fin de semana, se han disparado los datos de coronavirus. En cuanto a los que padecen COVID persistente, en COPE estamos contando que solo un 8% de los pacientes se ha curado dos años después. Las mujeres y los pacientes con enfermedades autoinmunes son los más vulnerables. Y en el partidazo de COPE, Djokovic sigue poniendo tierra de por medio con Nadal en la carrera por tener más Grand Slams. Bruno Casar.
6-3, 7-6 y 6-3. Se ha impuesto esta madrugada en el US Open Novak Djokovic a Daniil Medvedev para conquistar su 24º Grand Slam, con el que iguala el récord de Margaret Court como los tenistas con más grandes de la historia del tenis. Y Djokovic ya coloca dos grandes de por medio con Rafa Nadal. Este lunes el serbio además va a recuperar el número uno del mundo que le arrebata a Carlos Alcaraz. Un fin de semana en el que hemos tenido varias sorpresas, como la victoria de Alemania 83-77 ante Serbia en la final del Mundial de Baloncesto, con la que los germanos se han proclamado campeones del mundo por primera vez en su historia. También hubo sorpresa en la pelea por la medalla de bronce, donde Canadá se impuso a Estados Unidos. Y en motos, Gran Premio de San Marino este fin de semana, en el que Jorge Martín consiguió doblete, venciendo en la carrera al sprint y en la carrera del domingo, una carrera donde el podio lo completaron Bezzecchi y Bagnaia, este último líder del Mundial, aunque Martín ya se sitúa a tan solo 36 puntos del italiano. Por cierto, que la sorpresa la dio Dani Pedrosa, piloto invitado a esta carrera, que acabó cuarto.
La primera en la boca, todos los días a estas horas. Antonio Naranjo, buenos días. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Ay, madre. Buenos días, Carlos Herrera. Una curiosidad. ¿Qué es lo más raro que te has comido tú este verano en alguna taberna de esas que cuelgan tu foto por media España?
Poco de pan.
¿Poco? ¿Eso es lo más raro que te has comido?
Sí.
Oye, pues me quedo tranquilo, que en concreto haya zampado un delfín rosa a la plancha o encebollado. ¿Sabes? Que es lo que han avistado en el Golfo de México, que es una zona geográfica, ¿verdad? No es Luis Miguel.
Delfín rosa.
Un delfín rosa, sí. Ya sé que es más raro que un magistrado independiente del Tribunal Constitucional, pero te aseguro que existe. Mira, es un tipo de delfín nariz de botella que por una extraña mutación genética el tío nace albino y va un poco a su bola. Es como el Alfonso Guerra o el Emiliano García Page de los delfines. ¿Tú quieres escuchar un momentito cómo hablan estos muchachos?
A ver.
¿Verdad que es difícil saber si son delfines o una ejecutiva del PSOE, por ejemplo? Ya sé que tú pensarás, pero bueno, con cuatro de estos, el PSOE lo tiene arreglado, ¿no? Delfines autónomos, pero es que ahí está el problema, Herrera. Los delfines, ahí donde los ves, son muy tiranos. Hay uno que manda y el resto obedece. Tú te ríes de Mohamed VI y de Pedro Sánchez, porque el régimen delfinario sí que es una autocracia.
Bueno, como las abejas, que tienen una reina.
Ya, pero está rodeada de zánganos. ¿Quién nos iba a decir, Herrera, que el reino Aníbal nos iba a ayudar a tanto a entender por qué en el PSOE las posibilidades de que alguien se revuelva contra las cacicadas del jefe de la manada, pues no sé, son las mismas que las de que en Marruecos esté el rey de Marruecos cuando hay un terremoto en Marruecos?
Comprendido. Hola, Rakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la prensa hoy?
Pues apunta el kiosco que la celebración hoy de la Diada en Cataluña será un termómetro para la investidura. La Diada de un nuevo procés, titula El Mundo, y dice que Junts y Esquerra tratan de convencer a sus bases de que la vía es un referéndum pactado. El País destaca que la vicepresidenta Calviño garantiza a los líderes del G20 reunidos en la India que Pedro Sánchez logrará la investidura y seguirá al frente del gobierno. Como subraya ABC, han sido los rescatistas españoles los primeros en llegar a la zona cero del terremoto que asoló Marruecos la noche del viernes y que se ha cobrado ya más de 2.000 víctimas. La prensa marroquí dice que el rey Mohamed VI visitará hoy las zonas más afectadas y hay polémica por la tardanza en regresar al país del soberano y la propia gestión de la catástrofe. Su inacción deja desasistidas a las víctimas con una ayuda que llega con cuentagotas a las aldeas más golpeadas por el seísmo. Marruecos, apunta a La Vanguardia, solo acepta la ayuda de cuatro países, entre ellos España, y dice que con esos equipos de rescate es suficiente. El Mundo chequea esta mañana la situación del empleo de los jóvenes hoy en España. 6 de cada 10 jóvenes tenían trabajo en el 2007. Hoy, solo 4 de cada 10. La hostelería y el comercio dan empleo a 1 de cada 3 jóvenes hoy en España. Los periódicos anotan la dimisión de Luis Rubiales al frente de la Federación de Fútbol, subrayan el ambiente de tensión en la calle y de división social con la que los chilenos están recordando hoy los 50 años del golpe de Estado de Pinochet, y como dice ABC, los desaparecidos sigue siendo la herida que el país no logra cerrar 50 años después. 1.162 chilenos víctimas de la dictadura militar que permanecen en paradero desconocido.
Oye, ¿y la letra pequeña?
Pues publican los diarios esta mañana el perfil de Emma Igual, la cooperante catalana de 32 años que se convirtió este fin de semana en la primera víctima española de la guerra de Ucrania. Un misil ruso impactó contra el coche en el que viajaba con otros 3 cooperantes, uno de ellos canadiense, también murió en el ataque. Y cuentan los diarios que Emma se hizo cooperante como homenaje a su abuela de origen judío que perdió a sus padres y a sus hermanos gemelos en los campos de concentración nazis. Antes de morir y durante un año allí, la ONG que fundó Emma logró salvar la vida a 1.300 ucranianos.
El Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. Hoy se reúne la Junta Directiva del PP para escuchar a Feijóo el plan de investidura. ¿Qué hay por ahí? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Empezaré con una panoplia que puede influir decisivamente en la próxima política española. Empezaré por decir que hoy en Estrasburgo hay una reunión parlamentaria donde, según me dice un personaje especialmente sabio de todo lo que pasa en la Unión, se afrontará de uno u otro modo la exigencia de España de que se reconozcan como lenguas oficiales el catalán, el gallego y el vasco. Pues ya me adelantan que no habrá ninguna significativa declaración rimbombante, pero por lo bajini los diputados franceses, italianos y algún otro se opondrá a esta petición. El lunes que viene se reunirá también el Consejo Europeo y lo más probable es que se reproduzca esta misma posición. En todo caso, me dice el interlocutor, esto va para largo. Segundo anticipo, hoy se reúne la Junta Directiva del Partido Popular para escuchar de boca de Feijóo su postura sobre su investidura que empieza el día 26 y la respuesta a 2 preocupaciones que de forma más o menos patente plantean algunos miembros sobresalientes del Partido Popular. ¿Qué quiso realmente decir Feijóo cuando se refirió al encaje territorial de Cataluña? ¿Tiene algo esto que ver con las presuntas negociaciones que está realizando el ignoto Pons, no solo con Junts, sino en Bélgica con el entorno del forajido Puigdemont? Tras la Junta, Feijóo almorzará con sus varones territoriales. Asistirá el catalán Alejandro Fernández, muy crítico con la posición formal del PP respecto a Junts. pues ya les digo que no estará, que el partido dice, según él, que ya ha matizado su posición y que es la suya, y que además hoy es la Diada de Cataluña. Tercer asunto, sigue la permanente discrepancia de los socialistas respecto a la amnistía que perpetúa y que perpetra Sánchez. ¿Cómo será la cosa que tras las significativas informaciones de González y Guerra se han producido las del que fue portavoz Sáenz de Coscubiela o Don Elorza y las muy inesperadas del eterno negociador del PSOE como Otegi Eguiguren, que ha dicho esto? Los constitucionalistas pedimos que se respete la Constitución y que no se ofenda a los constitucionalistas. En caso contrario, pedimos que se repitan las elecciones.
La píldora económica del día la trae Marc Vidal. ¿Qué tal, Marc? Buenos días.
Buenos días, Carlos. La agencia de calificación Standard & Poor's ha asegurado que la ejecución de los fondos europeos en España apenas llega al 10%, lo que significa que solo se han invertido 7.700 millones de euros de los 77.000 asignados. El motivo es la reconocida internacionalmente burocracia española y la dificultad histórica para implementar proyectos con capital europeo. Recordemos que de los fondos de cohesión recibidos durante 14 años, solo se invirtieron finalmente el 38%, el resto se retornó. Ahora, a esto se le suma el tener un gobierno en stand-by. España inició unas renegociaciones en algunos hitos que ahora se encuentran paralizadas hasta la formación de un nuevo gobierno. Un ejemplo es el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica denominado PERTE-CHIP, creado con el objetivo de posicionar a nuestro país como referente en diseño y fabricación de semiconductores. Pues a pesar de contar con un presupuesto milmillonario para esto, los avances son mínimos y las grandes inversiones de este tema se están yendo ya a otros países europeos mucho más ágiles.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que está sufriendo de modo intenso la dana. Y está Pilar Cineros.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
La casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
Y a las 12 me llamaron que habían desalojado a toda la gente.
Ya. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La fruta pelada de la mañana. Buenos días, María José Navarro.
Buenos días, Herrera. ¿Cómo estás, hijo? ¿Bien?
Pues, ¿cómo me ves?
Muy bien. Pues encantador y guapísimo.
Exactamente.
Vamos a empezar bien la mañana.
Estado natural.
Claro. Eso es. Pues mira, voy a comenzar yo por esta casa, por COPE, porque este fin de semana y por primera vez una mujer ha dirigido Tiempo de Juego. La piragüista de oro, como la llama Pepe Domingo, fue 7 veces campeona de España en esa modalidad. Fue olímpica, pero dichosamente también es periodista y ejerce su profesión de manera envidiable. Es la grandísima Andrea Peláez.
9 de la noche, 8 en Canarias, continúa Tiempo de Juego con mucho deporte, sobre todo con mucho fútbol, porque están a puntito de arrancar los últimos 2 partidos de la jornada de hoy sábado en Segunda División.
No es la primera vez que ha asumido responsabilidades en el equipo de deportes, así que para todas nosotras, sus compañeras, es un orgullo. Un beso enorme, Andrea. Pues mira, Andrea contó precisamente en ese momento la inauguración del Mundial de Rugby que se celebra en Francia. A mí me da que Francia va a ser campeona del mundo, ya verás. Emmanuel Macron quería dar la bienvenida y su imagen, enfadado como una mona y abucheado, dio la vuelta al mundo en redes.
Madre mía.
Sí. Sí, sí. La pitada es que no le dejaban ni hablar, ¿eh? No podía ni siquiera dirigirse a los presentes. Lo contabas tú hace un rato, Chile recuerda hoy a las víctimas de la dictadura, conmemora los 50 años del golpe de Estado de 1973 y en la previa hubo marchas, pero también gravísimos disturbios.
Avenida La Paz con Dávila Baeza, atacan comisaría, ya ingresa un carro lanzagua para sacar a toda la gente que estaba ahí encima, agrediendo una comisaría en ese sector. Se están desperdigando en distintas zonas, ¿ah? Silenciosamente, ya no corresponde a la marcha, no corresponde a la romería.
Y a ver, se asaltó hasta una comisaría, Herrera, ni más ni menos. Así que las imágenes de los saqueos y de los disturbios pues han dado la vuelta al mundo. Rodolfo Sancho ha vuelto a España después de visitar a su hijo Daniel en una cárcel de Tailandia donde cumple prisión preventiva por la muerte de Edwin Arrieta, asesinado y descuartizado. El primer día, si lo recuerdas, el actor estuvo prepotente, esto no lo he dicho yo, él mismo lo reconoció al día siguiente, pero a la vuelta sigue en las mismas. Llegó a Barajas y esta era su actitud.
Es que he dicho que no voy a hablar, Leo. Es que te lo he dicho ya, tío.
Nos podemos hablar con tu abogado, si va a estar por aquí también.
Ya sabéis que podéis hablar con Carmen y Ramón. Lo sabéis de sobra.
Rodolfo, os quejáis un poco la presión mediática, pero luego tenéis que preguntar después que sean los platos. ¿Es compatible?
Es compatible para que me andéis preguntando a mí.
¿Os voy a hacer las declaraciones de manera institucional, de manera pública?
Qué pesado, es verdad.
¿Es cierto que la familia de Edwin ha cambiado de abogado?
Pregúntaselo a ellos.
Claro, estas imágenes las han visto los familiares de la víctima, Edwin Arrieta, y se coló en redes Amalia, amiga íntima del cirujano colombiano.
Y Rodolfo lleva un papelito, como si se aprendiera un guión de lo que está acostumbrado a hacer en una película. A nosotros nos sale del corazón lo que sentimos. A ellos les parece que es un reto. No, a nosotros estamos devastados porque no vamos a volver a ver a Edwin. Él tiene la oportunidad de ver a su hijo, siquiera a través de un cristal, de hablar, y quizás en cualquier momento se le permita tener un contacto físico, pero su madre espera sus cenizas para darle cristiana sepultura.
Pues tienes razón, la amiga, la verdad es que la situación de las dos familias no tiene nada que ver, aunque sea muy grave, desde luego lo que esté pasando Rodolfo Sancho y todos sus familiares, pero claro, la otra parte, la colombiana, sí que lo está pasando realmente mal.
Digo.
Ayer fue tendencia también el nombre de Cristina Almeida. Y todo a cuenta, Herrera, de la amnistía, de esa hipotética ley de amnistía para los secesionistas catalanes que ayer provocó marchas de protesta en varios puntos de España. Cristina colabora en un programa de La Sexta y los tuiteros la convirtieron en trending topic por este giro en su opinión al respecto. En 30 segundos, dos puntos de vista contrarios.
La verdad que yo lo que estoy asombrada es cómo quieren dar la batalla los de Jun por la amnistía y por el referéndum. Que no se le va a dar nunca.
Sí, se lo van a dar.
Que no se lo van a dar, que no se lo van a dar.
¿Tenemos una apuesta?
Bueno, yo se la apuesto, lo que quiera. No se la van a dar.
Eso está con el Pupido en el Constitucional para darse.
Bueno, sí, sí. Yo soy una persona de la amnistía. Soy una persona del olvido. A mí no me da miedo la palabra amnistía. Ni que diga Felipe que no está la Constitución, pues ya la podía haber puesto él. No cabe la amnistía, pero la Constitución no dice en absoluto que no quepa la amnistía.
Oh, las caídas del caballo, qué maravilla, qué súbitas.
Sí, sí, además de verdad, y en muy poquito tiempo. La actriz Úrsula Corberó también fue tendencia. Una plataforma acaba de estrenar El Cuerpo en Llamas.
La he visto.
¿La has visto?
Entero.
¿Te ha gustado?
Mucho.
Ah, mira, son cuando 8
mucho,
capítulos.
Es mucho, ¿eh?
Mucho, mucho, bueno.
Y Úrsula está soberbia.
Sí, es muy buena actriz y además es muy sexy, muy sexual. Ella está muy bien y además aprovecha esas virtudes. Tiene 8 capítulos que cuenta el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Saben que un agente apareció muerto y calcinado en el interior de su vehículo en 2017. La justicia dictaminó que su pareja y su amante fueron los culpables y Úrsula da vida precisamente a Rosa Peral, la culpable.
La facilidad con la que la gente catalogaba a esa persona, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Evidentemente no estoy justificando nada de lo que hizo, pero sí que me llamó mucho la atención porque yo me preguntaba, ¿no? Digo, si hubiera sido un hombre, habría sido noticia.
O sea, que te gustó. Te mucho. Gustó mucho, pues mira.
La serie está bien hecha. A los actores españoles lo único que habría que pedirles es que vocalizaran un poquito más.
Ay. Claro.
Porque quieren hacerlo tan natural que lo hacen como cuando hablan ellos que no se les entiende en la vida real. Bueno, de actores a veces tampoco. Pero por lo general está bien interpretada y bien dirigida.
Qué bien. Bueno, pues habrá que verla. Ha dimitido Luis Rubiales, también lo contabas, pero su figura sigue dando para mucho. En Puerto de Vega, en Asturias, están en fiestas. Y de pronto aparecen unas chicas disfrazadas de la selección femenina de fútbol y un calvo de Rubiales. Decimos, en Puerto de Vega, en Asturias, ¿eh? Hubo pico, hubo mano a la merienda del calvo, hubo gestos un poquito obscenos, y bueno, no a todo el mundo le ha gustado. En redes tiene más de 1.200.000 visualizaciones, pero a la gente del pueblo no le ha hecho mucha gracia que sus fiestas, pues en fin, tengan algún sitio en las redes y en los medios de comunicación a cuenta de este disfraz.
Puerto de Vega es una deliciosa playa, forma parte del Camino de Santiago del Norte, y además hay allí un acudidero que lleva a mi amigo Abel, que sirve el virrey como nadie en el mundo. Ahora estamos llegando.
No sabía yo que ese dato no faltaba.
Datos culturales. A las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal. Que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama a 1510.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Se ha gol!
La eliminatoria la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de juego.
Vini centra. Asensio remata. ¡Gol! ¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.